Rosina de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pensaba que podíamos empezar esta meditación con una imagen, que a veces las imágenes nos dicen más que las palabras. Una imagen que dice el cardenal Joseph Ratzinger, que vio en cierta ocasión una representación de San José en un relieve de madera procedente de un retablo portugués de la época barroca, en el que se muestra la noche de la fuga hacia Egipto. Se ve una tienda abierta y junto a ella un ángel en postura vertical. Dentro José, que está durmiendo, pero vestido con la indumentaria de un peregrino, calzado con botas altas, como se necesitan para una caminata difícil. Si en una primera impresión resulta un tanto ingenuo que el viajero aparezca como durmiente, pensando más a fondo, empezamos a comprender lo que la imagen nos quiere sugerir. ¿Está dormido un viajero? Se duerme José, ciertamente, pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel. Parece desprenderse de la escena lo que el Cantar de los Cantares había proclamado. Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Reposan los sentidos exteriores, pero el fondo del alma se puede franquear. En esa tienda abierta tenemos una figuración del hombre que desde lo profundo de sí mismo puede oír lo que resuene en su interior o se le diga desde arriba. Es una imagen que nos puede servir ahora que estamos ya tan cerca de la solemnidad de San José. San José, el hombre que escogió Dios para confiarle la tarea más delicada que podía confiar a un hombre, cuidar al Hijo de Dios y a la Madre de Dios. Por lo tanto, tenía que ser alguien absolutamente fiel, absolutamente seguro, confiable, que no se desviara ni un poquito de la determinación, del designio, del proyecto de Dios. Estar siempre con las botas puestas, con la disposición, la determinación de hacer lo que Dios diga. Y por eso quiso San José María que lo tuviéramos como modelo de aquel que cumple el proyecto divino, modelo de la respuesta a Dios, modelo de la vocación, modelo de la fidelidad, modelo de la seguridad en que las cosas grandes que Dios tiene previstas para nuestra vida se van a cumplir, porque vamos a estar siempre con el oído atento y las botas puestas, dispuestos a cumplir el proyecto de Dios. Y ante esta imagen tan bonita podemos siempre preguntarnos si el Señor está contento conmigo, si estoy como dando cabal cumplimiento a lo que Él ha dispuesto, a esa realidad que a lo mejor yo no había previsto exactamente como es, pero que Él sí. Él había previsto para mí esto que simplemente es una respuesta, vocación, llamada, respondió, respuesta. Estoy siguiendo las líneas de una plana que ya está escrita por la sabiduría de Dios, para una misión, para una tarea, para una realización, pues que no estaba exactamente en mis planes, pero que sí estaba en los planes de Dios. Lo hace José sin rechistar. Vete a Egipto. Vas a estar en un país extranjero sin ser conocido. Vas a tener que empezar desde cero. ¿Qué te puedes haber llevado si saliste de noche de tu casa en una, pues, cabalgadura que quizás solamente podía llevar a María y al niño? Lo absolutamente imprescindible. No tendrás tú un proyecto propio, no serás realmente el padre de Jesús, no vas a tener hijos, no vas a hacer otra cosa más que a cuidar de esos tesoros de Dios. Tu esposa será siempre virgen, no harás más que ser su custodio, el custodio de María y el custodio del Redentor. Y el Papa explica que la vida consiste en esta decisión. No es el hombre el arquitecto de su propio destino. Lo que tenemos que hacer es, pues, seguir el destino que ya está dado. La conversión consiste, dice, esencialmente en esta decisión. El hombre renuncia a ser su propio creador, deja de buscarse únicamente a sí mismo y de centrarse en su autorrealización, y acepta depender del verdadero creador, del amor creativo. Pues vamos a hacer nosotros un poquito de examen y decir, a ver, ¿qué me está pasando en mi vida en este momento? ¿Cómo estoy? A lo mejor he tenido, pues no sé, como más contrariedades, más dificultad, se me hacen más difíciles cosas que antes a lo mejor no me costaban tanto, a lo mejor porque va apareciendo también como el peso de los años o de la salud o del cansancio, o veo que las cosas están cada vez más difíciles. Entonces digo, pues yo voy a hacer como mi plan, yo voy a centrarme en un proyecto, en una autorrealización. Dice el cardenal Ratzinger, no, únete al proyecto de amor creativo. Acepta que en esta dependencia consiste la verdadera libertad. Cuando yo me uno a la voluntad de Dios, me hago infinito. Y tengo que confiar absolutamente que lo que sea, lo que pase, va a ser siempre lo mejor. Que, como dice aquel pequeño refrán, que de alguna manera no es cierto, dice, estas personas están cortadas con la misma tijera. Dice, no, no es la misma tijera. No, nadie está cortado con la misma tijera. Cada uno tiene un proyecto absolutamente irrepetible de Dios. Lo que Él nos pide es la confianza y el abandono absoluto en su voluntad, porque esto es algo que arranca como desde la realidad de la fe. Yo no soy Dios, Dios es infinito, Dios tiene una sabiduría desde la eternidad, un proyecto, pues, para toda la humanidad, y yo tengo que, pues, como aprender a leer aquel proyecto en mi vida y corresponderle lo mejor posible. Básicamente existen tan solo dos opciones fundamentales. Por una parte, la autorrealización, en la cual trata el hombre de crearse a sí mismo para adueñarse por completo de su ser y hacerse con la totalidad de la vida exclusivamente para sí y desde sí mismo. Y por otra, la opción de la fe y el amor. Pues nosotros hemos optado por esta segunda posibilidad. Yo me voy a decidir a ir por un camino de fe y de amor, porque confío que hay un proyecto de amor creativo. Y por lo tanto, voy a estar tratando siempre de que todo resulte conforme a ese proyecto de amor creativo. Y mi pregunta fundamental tendrá que ser: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, te estoy agradando. Señor, que no me resista a tu voluntad. Señor, que siempre, pues, te dé gusto, que cuando pienses en mí te consuele. Que cuando las circunstancias vayan cambiando de mi vida, porque no es lo mismo a lo mejor, pues, la juventud, que la madurez, que la ancianidad, dame la gracia de que yo acepte en todo el proyecto de amor creativo. Un proyecto de amor creativo. Estás creándome con tu amor en cada situación. Tengo que tener un confiado abandono en todo lo que dispones en mi vida. Siendo como somos criaturas, no está en nuestras manos nuestro ser. No podemos realizarnos por nosotros mismos. Solo si perdemos la vida podemos ganarla. Y entonces cita esas frases de Jesús: el que encuentra su vida la perderá, el que por amor de mí pierde su vida la encontrará. Pues este es José, este es nuestro modelo de vocación, este es un hombre de fe, este es un hombre fiel. Haz siempre lo que te está diciendo el proyecto de Dios, y que ese proyecto de Dios te traiga una gran paz. Dice una fábula que había en un cierto lugar y en un tiempo un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, una huerta, todos felices y satisfechos. En ese jardín todo era alegría, excepto un árbol que estaba profundamente triste. Aquí puedo decir que qué peligrosa es la tristeza. Que si se me va insinuando la tristeza, quiere decir que no estoy respondiéndole bien a Dios, porque no tengo los frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, amor, alegría, tranquilidad interior. Pues este cuento, esta fábula, dice, pues todos estaban muy contentos excepto un árbol que estaba profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Mi identidad. El manzano le decía, lo que te falta es concentración. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. Es muy fácil. El rosal le decía, no le hagas caso. Es más sencillo tener rosas y son más bonitas. El pobre árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, pero como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Es como decir, ¿qué voces oyes? Pues las voces del mundo, las voces de tu soberbia, las de tu comodidad, las de tu autorrealización. Así estaba este árbol hasta que un buen día llegó al jardín el búho, la más sabia de las aves. Y al ver la desesperación del árbol, le dijo, no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete. Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado. Y entonces de pronto comprendió, así como nos pasa a nosotros, oye, ¿ya te está iluminando Dios? ¿Ya estás oyendo lo que te está diciendo con tu situación? Si no oyes, haz más oración. Si hay cosas que no te gustan, las que te revelas, ¿qué quieres de mí? Ilumíname, ayúdame a ir por este camino nuevo o por este camino más oscuro. Y cerrando entonces el árbol, los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer y dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así fue pronto admirado y respetado por todos, y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Pues ojalá que nosotros digamos: qué contento estoy también, Señor, con todos tus designios, con tus designios, porque todos son designios tuyos. No es un destino ciego, como a veces dice la gente, pues que tenga suerte. No, no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de un designio previo en la mente de Dios, especial, único, distinto para cada persona. No te fijes en las cosas de los demás, porque entonces podría entrarte ese pecado tan terrible que es la envidia. Y a lo mejor, pues, aunque esa persona pues no se sienta con ese don o con esa situación, pues tú piensas que sí, y entonces quisieras tenerlo y lo envidias. Tú no eres un manzano, ni eres un rosal, ni eres un naranjo, ni eres un peral. Todos ellos dan, pues, frutos y flores. Eres otra cosa, tienes otra misión, otra tarea, la que la misericordia de Dios ha pensado especialmente cuando te creó. Y por eso puedo decir, la mejor señal de que yo esté cumpliendo mi vocación es de que esté muy contento, muy agradecido y muy ilusionado, aunque tenga una situación dura, en cualquier sentido, aunque haya cosas que me cuesten más y a veces pues me entre la tentación de decir: yo debería estar haciendo otra cosa, yo debería hacer otra cosa. Y veo a lo mejor a personas de mi familia, o veo a lo mejor a compañeros míos, o veo pues simplemente a esos modelos que me presenta el mundo contemporáneo del hombre triunfador, y entonces me puedo sentir un poco frustrado de decir: eres un proyecto amoroso de Dios, desde toda la eternidad Él te pensó, pues para que fueras como eres, nacieras donde naciste, vivieras en esta situación, te bautizaran con ese nombre, te llamara Dios a formar parte de esta familia, pues que no escogiste tú, la escogió Él por ti, y después te llamó a que lo siguieras con más cercanía, con más intimidad, y después te dijo: para seguirme tienes que renunciar a tu vida, y sigue renunciando, porque acuérdate que si quieres conservar tu vida la perderás, porque no es tu autorrealización sino el proyecto de amor creativo. Y por lo tanto, si confías, si tienes fe, las cosas van a estar muy bien. Decía San José María: ¿por qué le tengo tanta devoción a San José? Y contestaba: porque fue un hombre de fe, porque fue un hombre que se fió de la voz de Dios. Desde aquellos momentos tan duros, cuando vio que su prometida estaba embarazada, este otro proyecto tan duro de, pues, de dejar todo, familia, todo, trabajo, taller, y salir huyendo. Un hombre de fe. La autorrealización quiere tener las cosas, tener la vida, las alegrías y bellezas de la vida, porque considera la vida como una posesión para mí. La fe y el amor no se ordenan a la posesión, sino a la donación. Optan por la reciprocidad del amor. Si eres amado, ama. Si crees que Dios es un Dios amor, ¿por qué rechaza sus dones? Es que no me gusta esta situación. Él sabe por qué. Acuérdate que va tejiendo un maravilloso tapiz y tú ahorita estás viendo nada más los nudos. Pero respóndele, si supieras cuántas cosas grandes, las sabrás en la eternidad. ¿Cuántas maravillas de la gracia van a venir porque Dios te encuentre fiel por tu correspondencia? Opta por la reciprocidad del amor, por la grandeza majestuosa de la verdad. Esta es mi verdad. A veces hay personas, por ejemplo, nosotros podemos tener algún complejo. El otro día vi unos avances de una película que me dijeron que era una película muy buena, que se llama Mactú, y es de un cómico argentino. Y este hombre tiene una nariz inmensa, pero yo nunca había visto una nariz tan grande, una narizota. Y esa narizota le ha servido para ser cómico. ¿Sí? En vez de haberse frustrado, de haberse deprimido o de haberse hecho una persona con resentimientos, acepta su situación. Y entonces la aprovecha, le sirve. Se deja llevar por Dios. Por lo menos en ese sentido. Nosotros tenemos que, bueno, en ese y en el otro y en el otro. No quiero tener ningún complejo. Voy a estar muy contento de todo lo que me has dado. Estoy comprendiendo que lo que me has dado procede de tu amor y quiero tener reciprocidad en el amor. Esta alternativa corresponde a la elección fundamental entre la muerte y la vida. Una civilización del tener es una civilización de la muerte, de cosas muertas. Únicamente una cultura del amor es también cultura de la vida. Pues se dice que nosotros tenemos como dos leños, dos travesaños. Uno es la voluntad de Dios y otro es la voluntad propia. Si los ponemos paralelos, esos travesaños sirven para hacer una escalera que nos lleva al cielo. Si los ponemos octogonales, se hace una cruz que resulta muy pesada. Dice, ¿cuál es tu plan? Pon siempre tu travesaño en el sentido del travesaño de Dios. Asume el proyecto de amor creativo. Lo más conveniente es colocarnos en sus manos y dejar que Él actúe. Esa es la respuesta que espera de nosotros para nuestra vocación, teniendo como modelo a San José. Decía a nuestro padre que a él le gustaba hacer las veces de José, como diciendo, voy a imaginarme que soy José, que yo tengo el encargo de cuidar a Jesús y a María, y que todos lo tenemos. Todos tenemos el encargo de cuidar la Eucaristía, tenemos el encargo de cuidar almas, o tenemos el encargo en cuidar nuestra propia alma, que es una casa de Dios, un templo de Dios. Podemos hacer las veces de José. Todos somos José. ¿Y cuál fue su secreto? Pues su secreto fue convivir con Jesús y con María, vivir juntos, compartir la cotidianeidad, no haber como o dejar que haya como huecos, como espacios vacíos. Trabajando, estoy hablando con Jesús que trabaja conmigo. Terminamos de trabajar, guardamos los instrumentos de trabajo, nos vamos a cenar y seguimos platicando. Terminamos de cenar y seguimos conversando. Y así todos los días, convivo. Una oración incesante, nunca alterada por distracción, con esa única finalidad. Pues San José perdió su vida. No tuvo un proyecto propio, sino un proyecto subordinado. Pues San José, santo de humildad, San José, varón fidelísimo, San José, maestro de contemplación, pues todos tenemos esta invitación. Responde al proyecto de Dios con total fidelidad, abandónate a su querer, confía en la providencia, escucha la voz interior. Si ahorita no sé muy bien porque estoy turbado, porque me han llegado situaciones de, pues no sé, inesperadas, ¿qué quieres? ¿Cómo puedo poner en el mismo sentido paralelo mi travesaño para que me vaya subiendo al cielo? Me va a decir, pues tienes una manera muy fácil. ¿Estás contento? ¿Tienes paz? ¿Eres feliz? ¿Esto te lleva cada vez más al amor? ¿Estás siempre respondiendo a las pequeñas mociones que te doy para que después también respondas a las grandes? Abandónate. Abre tu corazón. Ten tu tienda abierta, como estaba ese retablo que decíamos al principio. La tienda abierta para que el ángel pueda decirte de parte de Dios lo que quiere, y para que te encuentres siempre así, con las botas puestas. Estate con las botas puestas. Y le pedimos, como siempre, ayuda a María, que es la primera devota de José. Después vendrían muchos otros devotos de José, como Santa Teresa, como San José María, y ojalá digo, como tú, sé devota de José, pues porque estás acudiendo a su patrocinio, que dices, quiero aprender de ti. Seguramente podemos ir a María, pues se sentía enormemente, pues no sé, como complacida y con ternura al ver este varón tan fiel desde aquella prueba terrible que le puso Dios, y que María no dijo nada porque pues respetó el plan de Dios, que pensó abandonarla para no pues mancillar su nombre. Pues acudamos a los tres, Jesús, María y José, que esté siempre con los tres. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.